Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos, una vez más a la sala de charlas bíblicas. Después de unos días de unas pequeñas vacaciones que nos hemos estado tomando, Clarita y yo, pues ya hemos venido aquí a Madrid, ya estamos aquí. Así que encantados de nuevo otra vez de estar aquí en la sala con vosotros hermanos. Vamos a seguir con los estudios bíblicos. Este domingo, el domingo que viene dentro de dos días, pues seguiré teniendo el debate con Max, el papista, sobre el asunto de la blasfema y abominable ceremonia papista de la misa. Entonces, el domingo debate. Y hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre el asunto de las obras, sobre un pasaje, especialmente sobre un pasaje que todos conoceréis, que se encuentra en Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Vamos a analizar ese texto, ese pasaje bíblico que siempre, por cierto, esgrimen siempre los papistas zampahostias, para hacernos creer de que la salvación también es por medio de las obras, por medio de las obras, y no solamente por la gracia de Dios, sino dicen que tenemos que añadir nuestras obras para conseguir la salvación. Y siempre esgrimen este pasaje de Santiago, pues es el que vamos a analizar hoy, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, pues vamos como siempre a pedir la ayuda a Dios, la bendición a Dios, para que guíe esta reunión, para que bendiga a aquellos que van a escucharla. Y también pues que me ayude a mí a exponer este mensaje, este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. De modo que le damos las gracias, la gloria a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, por haber permitido que otra vez nos reunamos aquí con los hermanos de forma cibernética a estudiar las Sagradas Escrituras. Padre, te pedimos por aquellos que van a escuchar, que les abras el entendimiento para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. De esta verdad sublime que es la salvación por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia, Señor, y que recibimos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Este es el mensaje que vamos a exponer hoy, Padre. Pues te pedimos que abras el entendimiento especialmente de los papistas, de estos que han sido engañados por la gran ramera y les han hecho creer de que se van a salvar por medio de sus obras. Pues ayúdanos, Padre, pues a exponer este mensaje. Y gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por todo, Padre. También te pedimos por aquellos que estén enfermos, como por ejemplo la hermana Lauri, que es la hermana de nuestra hermana Zulma. Todavía está en el hospital. No sabemos si está viva o muerta, porque realmente no sabemos. Desde hace varios días no sabemos nada absolutamente de ellos, pero bueno, saben lo que sucede. Padre Celestial, Si aún está viva, está enferma, pues si es tu voluntad, sánala en el nombre de Jesús. Que sea hecha siempre tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues el pasaje que vamos a analizar es este de Santiago. Si tenéis una Biblia, abrid en Santiago capítulo 2, al versos 14 al 26. Es un pasaje que siempre estos papistas zampahostias siempre esgrimen para rechazar la verdad del Evangelio de la Gracia de Dios. Evangelio de la Gracia de Dios que fue predicado por el Señor Jesús y también por el apóstol Pablo y también por el resto de los apóstoles. Es un texto que siempre esgrimen para hacernos creer de que la salvación también es por medio de nuestras obras. Bien, pues vamos a leer el pasaje. Es un poco extenso. Repito, es Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. ¿Y qué dice lo siguiente? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, hermanos, pues muchos creen, muchos ven en estas palabras que acabo de leer, estas palabras de Santiago, pues las ven una total contradicción con la propia enseñanza del apóstol Pablo. Ya sabéis que el apóstol Pablo pues predicaba el Evangelio de la Gracia de Dios, diciendo que somos justificados solamente por la fe, no por las obras. Ese era el mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo. Sin embargo, hermano Santiago, el apóstol Santiago, dijo que somos justificados por las obras y no solo por la fe. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Existe realmente una contradicción, una oposición entre el apóstol Pablo, lo que enseñó el apóstol Pablo, y lo que enseñó Santiago en este pasaje que he leído? ¿Es una contradicción? Pues de ninguna manera. No existe, hermanos, ninguna contradicción. Sencillamente la enseñanza del apóstol Pablo y del apóstol Santiago se complementan cuando entendemos perfectamente pues lo que Pablo y Santiago enseñaron. Mirad, vamos a comprobar. El apóstol Pablo predicó la justificación por la fe, pero la justificación para con Dios, la justificación para con Dios es solamente por la fe. Vamos a comprobarlo leyéndolo. El hermano Iván Sánchez, si es tan amable, si tienes ahí en la Biblia, a ver si puedes leer Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2.
Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de fe, gocemos de paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido nuestro acceso por fe a esta bondad inmerecida, en la cual ahora nos mantenemos y alborocémonos, basados en la esperanza de la gloria de Dios.
Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, Iván lo está leyendo en la versión de la Biblia esta jovina, del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que conocemos mejor. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fijaos, paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, como podéis ver aquí, hermanos, la justificación mencionada por el apóstol Pablo es la de nosotros, la del pecador, ¿para qué? Para con Dios, con Dios. Esta justificación es solamente por la fe, no por las obras. Sin embargo, fijaos que la justificación mencionada por el apóstol Santiago, en ese pasaje que he leído al principio, no es la justificación para con Dios, sino la justificación humana, la cual se efectúa por las buenas obras que hacemos a otros seres humanos. Y esas buenas obras son la demostración de nuestra fe. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo tanto, las buenas obras pues son una demostración de nuestra fe. Por lo tanto, estas obras mencionadas por Santiago no nos justifican delante de Dios. En ninguna parte dijo el apóstol Santiago que las obras, que las buenas obras, nos justifiquen ante Dios, sino que son solamente la demostración, la prueba de la fe verdadera. De esa fe viva es la prueba, la demostración de la fe. Pero en ninguna parte dijo, y la epístola Santiago dijo, que estas buenas obras nos justifiquen delante de Dios. La fe verdadera produce buenas obras, evidentemente. Y si no hay buenas obras, pues entonces significa que no hay fe verdadera, sino que es una fe muerta en sí misma, como dijo Santiago. Fijaos que Santiago, el apóstol Santiago, seguidamente puso dos ejemplos tomados de la Biblia, del Antiguo Testamento. Puso los ejemplos de Abraham y Raab, la ramera. Santiago dijo que Abraham fue justificado cuando. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Pues sencillamente cuando obedeció a Dios y ofreció a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac. Un sacrificio que, pues obviamente, como sabemos, no se llevó a cabo, pues Dios envió a un ángel para impedir que Abraham matara a su propio hijo Isaac. Es decir, Dios sencillamente puso a prueba la fe de Abraham. Y esa fe de Abraham era la verdadera, porque obedeció a Dios, es decir, la fe de Abraham se perfeccionó cuando obedeció a Dios y ofreció a su hijo Isaac. Dice el apóstol Santiago que esa fe se perfeccionó. Tengamos presente esta palabra, dice que se perfeccionó. Esa justificación mencionada por el apóstol Santiago no era la justificación por la fe mencionada por el apóstol Pablo, sino que Santiago se estaba refiriendo a la justificación humana, la cual sucede cuando obedecemos a Dios y obramos conforme a su voluntad. Fijaos que el propio apóstol Santiago dijo bien clarito cuando Abraham fue justificado con Dios. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando Abraham fue justificado con Dios. Lo dijo Santiago. Y fue cuando creyó a Dios. Cuando creyó a Dios. Y entonces esa fe le fue contada por justicia. Y después esa fe de Abraham, fijaos que después, años después, se perfeccionó cuando ofreció a su hijo en sacrificio. Y esto es lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, cuando dijo también que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, el cual, como sabéis, le prometió a Abraham que le daría un hijo. Vamos a leerlo atentamente el pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra, es un pasaje un poco extenso, vamos a Romanos capítulo 4, versos 1 al 5, y luego los versos 16 al 25. Vamos a leer el texto, que dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Está escrito. Pues estaba diciendo que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esto es lo que dijo Santiago, lo dijo el propio Santiago. Fue justificado por la fe cuando creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y después esa fe de Abraham, se perfeccionó muchos años después cuando Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. Y esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, cuando él dijo que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, el cual, pues como sabéis, le prometió que le daría un hijo. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, fue justificado por medio de la fe. Vamos a leer el pasaje. El texto se encuentra en Romanos, capítulo 4, versos 1 al 5 y versos 16 al 25, que dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, es decir, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego otra vez un pasaje que se está en Gálatas, capítulo 3, verso 6, Gálatas 3, 6, que dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fijaos que en estos pasajes del apóstol Pablo se enseña de forma muy clarita que Abraham fue justificado para con Dios solamente cuando creyó a Dios, ¿eh? Cuando creyó a Dios. Es decir, cuando creyó en la promesa de Dios de que le daría descendencia y él sería el padre de una muchedumbre de gentes. A pesar de que Abraham pues ya era muy anciano, tenía 100 años, y Sara era totalmente estéril. Sin embargo, Abraham creyó a Dios, creyó la palabra de Dios. Y entonces esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia. Es decir, le justificó delante de Dios. Observad, hermanos, que esta justificación de Abraham de ninguna manera fue por medio de sus obras, sino solamente por su fe, por haber creído a Dios. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Sin embargo, esa fe viva de Abraham, esa fe viva de Abraham fue perfeccionada muchos años después. ¿Cuándo? Pues cuando Dios le probó la fe de Abraham y le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces Abraham obedeció a Dios. Y es entonces cuando esa justificación de Abraham fue perfeccionada, esa fe de Abraham fue perfeccionada. Pero la justificación para con Dios, Abraham ya la tenía cuando creyó a Dios, sencillamente. Las obras jamás ayudaron a Abraham para ser justificado delante de Dios, fue solamente su fe. Y esa fe verdadera, después, pues sencillamente, fue probada. Dios probó esa fe. Cuando tuvo que obedecer a Dios, entregando a su hijo para ser sacrificado. Un sacrificio que, lógicamente, como sabéis, no se efectuó, ya que Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. Simplemente Dios probó la fe de Abraham y esa fe se demostró, pues, que era verdadera, era una fe viva. Y Pablo, seguidamente, fijaos que menciona a los cristianos, a nosotros, y dice que nosotros también somos justificados por la fe. Al creer que en el Dios Padre, en este Dios Supremo, el cual resucitó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, la justificación de Abraham para con Dios fue solamente por su fe. Y la justificación nuestra para con Dios también es solamente por la fe. Cuando creemos en este Dios Padre que resucitó de entre los muertos a su Hijo. Siendo las buenas obras, nuestras buenas obras, simplemente una demostración de nuestra fe. Una demostración de nuestra fe. Es decir, cuando obedecemos a Dios, significa entonces que nuestra fe es viva, es verdadera. Por eso es que el Evangelio dice bien clarito que Dios es el autor de la eterna salvación, mejor dicho, el Señor Jesucristo, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Vamos a leerlo. Un pasaje muy importante es en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Como podéis ver, hermanos, sin obediencia al Señor Jesús, pues no hay salvación, no hay salvación posible. Él salvará solamente a todos aquellos que le obedecen, que obedecen a Jesús. Primero creemos a Dios y entonces somos justificados por la fe delante de Él. Es decir, Dios nos declara justos y santos, es decir, perfectos, pero luego esa fe verdadera, esa fe viva, se demuestra por medio de la obediencia a Dios. Mejor dicho, por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. Dios nos declara justos, nos declara santos, nos declara perfectos cuando creemos en su palabra, pero luego esa fe se demuestra por medio de la obediencia al Señor Jesús, a lo que enseñó el Señor Jesús en su palabra, obedeciendo lo que Él nos mandó, lo que el Señor Jesús nos mandó. Por eso es que el Señor Jesús dijo las siguientes palabras. Vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, que dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego otras palabras de Jesús, muy importantes, que están en Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, pues como podéis ver aquí, hermanos, solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios y hagan lo que el Señor Jesús enseñó, lo que Él dijo, entrarán en el reino de los cielos. Solamente los verdaderos santos, es decir, aquellos que han sido justificados solamente por la fe, justificados para con Dios, y hacen la voluntad de Dios, y su fe viva y verdadera la demuestran por medio de sus obras, son aquellos que van a heredar el reino de los cielos. Pero aquellos que no han sido justificados por la fe, sino que pervierten el verdadero evangelio de la gracia de Dios, y no hacen la voluntad de Dios, y esa incredulidad la demuestran por medio de sus malas obras, las cuales consisten, por ejemplo, en mentir, la mentira, herejías, crímenes, robos, abominaciones, idolatrías, hechicerías, etcétera, etcétera. Y todas esas malas obras, pues las podemos ver, por ejemplo, en cantidades industriales, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera, mencionada en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, si alguno de los que escuchan esta charla bíblica, este estudio, es católico, es un papista, le recomendamos que salga cuanto antes de esa iglesia apóstata y falsa que ha pervertido el verdadero evangelio de la gracia de Dios. El Señor Dios hace un llamamiento, como todos sabemos, en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, llamamiento a su pueblo que pueda existir dentro de esta Babilonia religiosa. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Se encuentra en Apocalipsis 18, verso 4. Por lo tanto, si alguno es un verdadero cristiano, tiene fe en Dios y tiene esa fe verdadera, pues sencillamente obedecerá a Dios, obedecerá al llamamiento de Dios y saldrá de esa gran ramera que es la Iglesia Católica Romana y también sus hijas rameras. Toda esa Babilonia, esa confesión religiosa, todas estas iglesias falsas forman esta Babilonia la Grande. Y Dios les insta, les llama a que salgan de ella, pues para que no sean participantes de sus pecados ni reciban parte de las plagas que Dios al final le enviará. Y recordemos, hermanos, como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 5, que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedezcan. Por lo tanto, la obediencia al Señor Jesús, pues es una demostración de esa fe que es una fe viva y por medio de la cual hemos sido justificados delante de Dios. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción entre la enseñanza del apóstol Pablo y la enseñanza de Santiago, que vemos ahí en ese pasaje de Santiago. La justificación para con Dios es solamente por medio de la fe, como Abraham, que fue justificado solamente por medio de la fe cuando creyó a Dios. Y luego esa fe fue perfeccionada cuando Abraham obedeció a Dios, cogiendo a su hijo Isaac y llevándolo al sacrificio. Sabemos que ese sacrificio no se efectuó porque Dios lo impidió, pero esa fe de Abraham, repito, se perfeccionó por medio de sus obras. Las obras, las buenas obras lo que hacen es perfeccionar nuestra fe, pero no es la raíz de nuestra fe, no es lo que produce la salvación, no son las buenas obras, sino que es el resultado de la fe. La fe se perfecciona por medio de la obediencia a Dios, por medio de las buenas obras. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago. Los dos pasajes se complementan. Santiago no estaba hablando de la justificación para con Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo sí que está hablando de la justificación para con Dios, que es solamente por medio de la fe. De modo que este pasaje de Santiago no enseña de ninguna manera que la salvación es por medio de las obras, como enseña la Gran Ramera, de ninguna manera. Lo que enseña es que las buenas obras lo que hacen es perfeccionar nuestra fe. Simplemente eso. Bien, pues esto es lo que quería compartir este estudio con vosotros. Si hay algún hermano que quiera aportar algo, quiera hacer o no esté de acuerdo o quiera añadir algo más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
De antemano, y pues me alegra mucho que nos volvamos a reunir. Me imagino que todos son como yo, que ya no estábamos extrañando mucho las charlas. No sé por qué me habías borrado de tu lista, Tito.
No, yo no te borré, hermana. No te borré. No sé qué ha pasado con el Skype. Yo jamás te borraría de la lista de contacto. No sé qué ha ocurrido. Algo rarísimo ha ocurrido aquí con el Skype. Me pasó algo parecido también con el hermano Iván Sánchez, que tampoco aparecía en mi lista de contactos. Le he tenido que añadir.
Bueno, te preguntaba que si dentro de las obras podríamos también clasificar el ayuno, los diezmos, el vigilar, el orar, el bautismo en agua, las vigilias, todo esto también podría ser clasificado en las obras.
Pues no, hermana, pues no. El tema del ayuno y esas cosas no tiene que ver las buenas obras, es otra cosa. Las buenas obras, pues es el, por ejemplo, que Jesús mandó: este es el nuevo mandamiento que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un nuevo mandamiento os doy. Es especialmente el mandamiento que tenemos que obedecer los cristianos como fruto de nuestra fe. El amarnos los hermanos unos a los otros como Jesús nos amó. Esa es la principal obra que tenemos que hacer los cristianos. Pero el asunto del ayuno, el bautismo y todas esas cosas, eso no tiene que ver nada con las obras, con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son eso, la benignidad, el amor. Vamos a leer el pasaje, que son los frutos del Espíritu que habló, que mencionó aquí. Es un pasaje del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Estas son algunas obras que tenemos que hacer. Mira, el pasaje es Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22. A partir del verso 22. Que dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como podéis ver, esos son los frutos del Espíritu. Y luego hay otro pasaje que es en Efesios 5.9, que dice, Efesios 5.9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto que tenemos que dar nosotros los cristianos. Como puedes ver aquí en Manidia, no se menciona ni el ayuno, ni el bautismo, ni nada de eso. La bondad, como dice aquí este pasaje que hemos leído de Pablo, la justicia y la verdad. Esos son los frutos que tenemos que dar.
Me uno al comentario que tenía la hermana Nidia, que ya nos hacía falta la reunión con los hermanos. Tengo una pregunta, no es precisamente de la Biblia, pero hay un compatriota tuyo que, por cierto, se llama Pepe Rodríguez. No sé si lo has oído mencionar.
Sí, sí, es un periodista español, sí.
Exacto, él tiene una teoría como un poco alejada de lo que nosotros creemos. Él dice que Dios es un invento de la humanidad, que es, qué decir yo, como comparándolo con Batman, con Superman, con todo ese tipo de personajes que son inventados. Pero no sé si lo has oído mencionar, es un tipo como que es ateo, no mucho cree en nada de la Biblia, ¿no?
Sí, yo tengo varios libros suyos. Él es autor de libros sobre sectas y tal. Él es un ateo, sí, él es enemigo del cristianismo, enemigo de la Iglesia Católica, enemigo también del cristianismo, y es un ateo. Es, lo que diga ese individuo, pues es absolutamente irrelevante. No tiene ninguna importancia lo que diga ese pobre pendejo.
Tito, ¿te puedo preguntar otra cosita?
Sí, adelante, hermana Nidia.
Cuando en Hebreos 9 habla de obras muertas, ¿a qué se refiere con esta cita, que las obras muertas? Aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará a vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿A qué obras muertas se refiere, Tito?
Pues son obras que no son producto de la fe viva. Entonces son obras humanas, y por eso las llama obras muertas, porque no son el resultado de la fe viva. Lo que produce la fe viva son obras vivas, ¿eh? Y lo que produce la fe muerta, pues son obras muertas. Entonces, aquellos que tienen una fe muerta, las obras que producen, pues son obras muertas, sencillamente. Son obras que no sirven para nada, porque no son el resultado de una fe viva. Son obras muertas. Es como, por ejemplo, entre comillas, las obras muertas que producen que produce la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, ¿no? Pues son obras muertas, porque no son producto de una fe viva, sino que son producto sencillamente de una falsa fe, de una fe muerta, de una fe que no tiene viva. Entonces, aparentemente parece que hacen obras, buenas obras, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pero son obras muertas, ¿eh? Porque no son, repito, no son el resultado de una fe viva, de una fe verdadera. Esas son las obras muertas.
Tito, mira, un poco te quería preguntar, además de la información que estuvimos recibiendo por mail, ¿qué novedades hay con respecto a este debate con Darío Salas? Que sería interesantísimo, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, es muy convincente cuando habla y es de fundamentar mucho también, más que con la Biblia, con sus palabras, y hace que las palabras de la Biblia fundamenten sus palabras muchas veces, y quería preguntar si hay alguna novedad en cuanto a eso.
Bueno, pues si habéis visto la página principal de mi sitio web, ahí hago un reto a este señor, a este pobre hombre llamado Darío Salas, para tener con él un debate en audio, un debate doctrinal. El reto lo he hecho hace pues aproximadamente una semana, no, aproximadamente, sí, 8 días aproximadamente, y aún no me ha contestado, no, tampoco he recibido ningún correo suyo ni nada de que acepte el debate doctrinal. Entonces, este pobre hombre, este zampabollos, pues lo que predica es la mentira, sencillamente. Aunque parezcan palabras muy convincentes, lo que enseña, y parece que se sabe la Biblia de memoria, de tapa a tapa, te cita versículos de la Biblia de memoria, pero traza la Biblia de forma diabólica, de forma falsa, enseñando falsas doctrinas, doctrinas diabólicas. Esto es muy importante. El hecho de saberse la Biblia de memoria, de saberse versículos de memoria, eso no significa, no demuestra que uno enseñe la verdad. Hasta el propio Satanás, el diablo, se sabe la Biblia de memoria. Se la sabe de tapa a tapa. Se sabe los versículos de memoria. Pues es lo que pasa con hombres, como individuos, como este, como el Darío este, como este predicador. Predicador de la mentira, que es lo que predica. Y no ha aceptado el debate que yo le he hecho. No ha aceptado el reto que yo le he hecho en mi página web, también le envié un correo electrónico y evidentemente no lo va a aceptar porque son incapaces de mantener un debate doctrinal serio pues sobre este tema. Ellos predican, yo en el, si leéis en la página web mía, en la página principal, los tres temas en los cuales pues les reto a debatir con él, como es el tema del pretribulacionismo, como es el tema del de la inmortalidad del alma y el tema del trinitarismo, ¿no? Yo le retaba a ese debate, esos tres temas, y no he recibido ninguna contestación suya, ni la voy a recibir, eso seguro, vamos. Este hombre pues no va a aceptar ningún tipo de debate doctrinal.
Sí, una de las cosas que él dice, que uno ni bien muere o se va directamente al infierno.
Claro.
Sí.
Él es un pentecostal, un evangélico pentecostal, sí, y enseña las típicas doctrinas que enseñan los pentecostales. O sea, él enseña el pretribulacionismo, el falso dios trino, o sea, el trinitarismo, la doctrina de la Trinidad, y la doctrina pues de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Son las típicas doctrinas que enseñan las sectas evangélicas. Y él pues no va a aceptar, y repito, ningún debate. Yo, a pesar del reto que le he hecho, él no va a aceptar ese reto. Porque si lo aceptara, pues ya me habría respondido, ya me habría contestado. Porque hace 8 días aproximadamente que le he hecho el reto. Y ahí está publicado en mi página web.
Hermano Tito,
lo podréis leer. Sí, adelante, hermano.
Mire, sí, adelante. Yo solo quiero hacerles un comentario. Hace pocos días estuve investigando sobre el, bueno, susodicho doctor Darío, y entré a su página. Me llamó mucho la atención al entrar en la página, que me encuentro con un resumen de lo que tratan ellos en su página, y precisamente trata todas estas doctrinas que poco a poco usted ha estado exponiendo en su página y por las charlas, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que sí se llaman pretribulacionistas. O sea, ya están como más, ¿cómo lo diré?, recalcando esa doctrina, esas enseñanzas. Y entonces yo en sus links de la página vi unos videos, y en uno de los videos vi uno que titulan ellos ¿Dónde están los muertos? Y hablan sobre el infierno. Y lo que me llamó mucho la atención es que últimamente, inclusive hasta Gigi Ávila, se basan en un video que han subido en YouTube. No sé si la mayoría de ustedes ha tenido el chance de verlo, pero en este video tratan sobre unas investigaciones, unas excavaciones que estaban llevándose a cabo en Siberia, las cuales quedaron inconclusas por una serie de hechos que se dio. Entonces, investigué un poquito sobre el tema y resulta que ese video da todas las pruebas para que sea una noticia, no lo sé, amarillista, una noticia que en realidad no sucedió nunca. Y supuestamente estos pastores o evangelistas se están basando más ya en este video. No sé si han escuchado ustedes por ahí de las voces del infierno.
Paso sí, palabra. Gracias, hermano. Sí, ese es el famoso vídeo, el famoso audio de las supuestas voces del infierno, de las supuestas almas que se están quemando en el infierno. Ese es una mentira del diablo, evidentemente. Eso es muy conocido, ese archivo de audio. No tiene absolutamente ninguna confirmación, ninguna prueba. Eso es un engaño absolutamente diabólico, satánico. ¿Por qué? Porque es en contra totalmente de lo que enseña la Sagrada Escritura. Es totalmente en contra de lo que enseña la verdadera doctrina cristiana, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, el origen de ese archivo de audio, de esas supuestas voces, que siempre este Darío, que este Zampabollos, pues esgrime ahí en su sitio web, es sencillamente una absoluta patraña, es una mentira absolutamente contraria a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Absolutamente contraria. Porque lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles es que los muertos nada saben, los muertos están muertos y volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. Por lo tanto, lo que se enseña en ese vídeo, en ese archivo de audio, de esas supuestas voces, de unas excavaciones que los rusos hicieron y esa patraña, es una absoluta manipulación satánica, es un engaño, es un engaño que alguien lo sacó pues para hacernos creer de que la gente cuando muere, los malos, pues cuando mueren van allá al interior de la tierra, van al fuego a quemarse, a sus almas a ser atormentadas. Eso es absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia.
De hecho, hermano Tito, me llamó mucho la atención una cosa que inclusive el hijo del doctor Darío menciona en uno de sus videos. Ellos utilizan y se apoyan mucho, como muchos pastores, en la parábola de el rico y Lázaro. Entonces ellos así rápidamente mencionan que antes de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, no existía el paraíso para los que morían, sino existía lo que se llama precisamente en esa parábola el seno de Abraham. Pero lo que me llamó mucho la atención es que no explican qué es el seno de Abraham, en este caso para ellos. Y pues la audiencia de ellos les puede entender mejor. Yo solo me quedo con que inclusive los que entrevistan a todos estos, y yo me atrevo a decirlo así, pseudo pastores o pseudo evangelistas, ya tienen una línea. Me refiero a que no los ponen tampoco en tela de juicio, siendo que si se dicen conocedores de la palabra, deben de saber pues por dónde van, por dónde seguían ellos, y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Ahora, respecto al video de las llamadas voces del infierno, yo les voy a recomendar que ustedes, si tienen la oportunidad, en YouTube vean un video, bueno, valga la redundancia con lo que está pasando, de Michael Jackson. Específicamente es un video donde él da un show en un Super Bowl. No tengo el nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero si ustedes checan y escuchan con atención la introducción del video, escuchan todas esas voces que gritan porque está ahí el Michael Jackson y todo eso, y lo comparan con las voces que se escuchan, no hay duda de que el video de las supuestas voces del infierno es un total invento, así puesto es, bueno, que todo resulta en el dinero que ellos quieren, supuestamente, porque Dios así lo manda. Si, porque en todo lo han dicho, los que no ofrendan, los que no diezman, van a ir al infierno, y todo resulta en eso.
Efectivamente, muy bien. Pues muy bien, hermano, gracias por lo que has dicho, gracias por esa información, porque eso es así, esa es la pura verdad. Es la pura verdad. El propósito de esa doctrina, de esos vídeos, de esas falsas y fraudulentas grabaciones de esas voces supuestas del más allá, pues es sencillamente para sacar dinero a los idiotas, para sacar los diezmos, para sacar dinero, pues para que el ministerio de estos engañadores, de estos zampabollos, pues prospere a costa de predicar la mentira, no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira. Y es lo que hace, por ejemplo, este Darío, este pobre hombre, este engañador, este falso maestro, al cual le he retado un debate y no se atreve a debatir, no se atreve a tener un debate con un servidor. ¿Por qué? Porque sabe que se le puede rebatir absolutamente de la forma más sencilla las doctrinas que predica. Se le pueden rebatir. Y como él no puede rebatir la verdad, no puede rebatir lo que se enseña, lo que enseñamos, por ejemplo, aquí en la sala de charlas bíblicas, pues no se atreve a tener un debate. Lo que predican es la mentira, sencillamente. Lo hacen para sacar dinero. Ya lo predijo el apóstol Pedro. Es un pasaje que ya lo hemos dicho, lo he dicho muchísimas veces en la sala de charlas bíblicas. Que por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia, por ambición, por el dinero. Con apariencia de piedad, y por avaricia, por ambición, por el dinero, harían mercadería de vosotros. Y es lo que hace este zampabollos llamado Darío, estos engañadores, otros muchos más, Gigi Ávila, etcétera, 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 y etcétera. Es que por avaricia hacen mercadería de toda esta gente que, pues, que no entiende las Sagradas Escrituras, que pervierten la Biblia, que ignoran la verdadera doctrina cristiana. Hacen mercadería de ellos, les sacan dinero para que ellos, pues, puedan vivir a costa del dinero que sacan a toda esta gente, a todos estos descerebrados que les creen y que les siguen como si fueran grandes ministros de Dios. Entonces va este Darío, va este zampabollos, cita versículos, cientos de versículos de memoria, dice que se sabe el Apocalipsis de memoria, pero eso no significa absolutamente nada. Repito, hasta el mismo Satanás se sabe la Biblia de memoria, se sabe los versículos de memoria. Repetir como un loro versículos de la Biblia, saber dónde están los pasajes, los versículos, eso no significa absolutamente nada. Eso no significa que uno esté enseñando la verdad. Si habéis visto los vídeos de algunos vídeos de este zampabollos, pues él siempre se está impresionando, intentando impresionar a la gente, repitiendo como un loro pasajes de la Biblia, como si se supiera la Biblia de memoria. Y sin embargo, está predicando doctrinas de demonios. Está predicando doctrinas de demonios. Saberse la Biblia de memoria no significa absolutamente nada.
Tito, otra cosa que quería comentarles, con respecto a la pandemia que se está produciendo de la gripe A, acá en Argentina está bastante mal, estamos todavía no llegamos al pico, hay muchas mentiras, dicen que hay determinada cantidad de muertos cuando se sabe que hay mucha mayor cantidad, hay muchos manejos políticos, yo no sé cómo está allá por España o por el resto de los países cuáles son los hermanos acá en la sala. Paso palabra.
Bueno, aquí en concreto en España, sobre el asunto de la pandemia, ya han muerto varias personas, no sé, han sido dos o tres personas jóvenes, ya han muerto, ya hay muertos, y no sé si habrá más muertos, igual hay más muertos y el gobierno español pues lo está ocultando, ¿no? Pero ya aquí en España ya hay muertos y evidentemente es una pandemia, como sabéis, está extendida ya por muchos países de la Tierra. Y esto es un preludio, esto no es nada, esto es un preludio de lo que va a ocurrir en el futuro, de la gran pandemia, de las grandes pestes que van a ocurrir, como ya está predicho, lo predijo Jesús, y está predicho en el libro del Apocalipsis. Se van a desatar pestes, epidemias, que serán causadas evidentemente pues por la maldad de ciertos gobernantes, que son los que quieren reducir la población mundial, y la van a reducir por medio de pandemias y por medio de una gran guerra mundial. Lo están causando ellos.
Aquí en Argentina, por ejemplo, han declarado feriados justamente por este problema, se han suspendido las clases, hay bastante pánico, se está empezando a producir, que no es para menos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de no tener temor, no tener miedo e informarse de cómo evitar el contagio. Está muy difícil la cosa, pero no es imposible evitarla. Pero bueno, hay muchos recaudos a tomar. Creo que ya todos están más o menos informados. Dos palabras.
Efectivamente, hermano Rodolfo. Ya sabéis que un remedio para evitar este tipo de contagios pues es el aceite de rateros. Para el que no sepa lo que es el aceite de rateros, pues que lo busque en el internet, en el Google, ponga aceite de rateros y es muy fácil de hacerlo de forma casera. Eso evita este tipo de, mata todo tipo de virus y evita pues este tipo de epidemias. Es un remedio natural que Dios pues ha puesto pues para evitar que nos contagiemos. Entonces es bueno que sepamos cuál es la fórmula, cómo se hace. Si lo queréis saber, pues buscáis ahí en internet y encontraréis la fórmula. Y repito, esto es el preludio solamente de la gran pandemia que viene y que va a ser causada por la gran guerra mundial que se va a desatar. Entonces van a morir cientos de millones de personas. Una tercera parte de la población mundial va a perecer. Está predicho en el Apocalipsis. Bueno, damos la bienvenida también a, vamos a estar a la sala Alfredo Eduardo, que es la primera vez que creo que está por aquí. José Carreras, que también creo que es la primera vez que está por aquí. Así que bienvenidos aquí a la sala.
Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Solo tal vez para continuar un poquito con el tema de este payaso de Darío Salas, no merece siquiera el calificativo de doctor. Este tipo, para mí, es un político pseudo cristiano. Tengo entendido que él, antes de ir a cada lugar, quiere que le pasen por escrito las preguntas que le van a hacer al aire. Entonces él ya va preparado con ese su circo que tiene ahí de poner a un montón de personas con la Biblia para que busquen los versículos que él tiene. Pero me he dado cuenta yo que es más que todo un show. Es un show. Mucha gente se deja impresionar por lo que precisamente estábamos hablando, de que se sabe la Biblia de memoria y esas cosas. Pero él trata de impresionar a la gente con ese tipo de cosas. Y obviamente, entre más asustados los tenga de que los que no crean se van a ir al infierno, esa es una táctica que le ha dado bastante resultado, muy buen resultado económicamente. Porque como te comentaba la vez pasada, el tipo pide mucho dinero aparte de los gastos de su show. Entonces, básicamente es una payasada, es un circo, y es obviamente el fin de él es hacerse más rico y explotar a la gente que se deja impresionar con esa lista de versículos que él saca que no tienen realmente mayor impacto en los que ya hemos profundizado tal vez un poco en cuestiones doctrinales. Paso palabra, era mi comentario.
Gracias, hermano Jairo. Pues sí, es un comentario muy bueno, muy correcto y totalmente de acuerdo, efectivamente. Lo que pretende este individuo, pues este zampabollos, es sencillamente eso, impresionar al público con esa cita de memoria de versículos de la Biblia, ¿eh? Y pretende impresionar. Al ver la gente cómo se sabe casi la Biblia de memoria, pues dice, joder, este es un hombre de Dios, ¿cuánto sabe de la Biblia? Este es un siervo de Dios, este lo que predica es verdad porque se sabe la Biblia de memoria. Y es ahí el gran engaño. El saberse la Biblia de memoria de ninguna manera significa que uno esté predicando la verdad. Y es lo que ocurre con este señor, con este individuo, ¿eh? Que dice saberse casi toda la Biblia de memoria, se dice que se sabe el Apocalipsis de memoria, pero no tiene ni idea del Apocalipsis, no sabe trazar la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer los cristianos es aprender a trazar la palabra de Dios. Mira, voy a buscar un pasaje del apóstol Pablo donde habla de esto, de trazar bien la palabra de Dios.
Además, escuchar a Darío Salas es muy entretenido. Cuando uno lo escucha, él uno se ríe y hace muy amena la prédica, porque él es chistoso y eso de pasar de un versículo a otro y como saltar de un lado a otro en la Biblia, es bien entretenido y la gente se admira mucho. Yo creo que eso jala pueblo.
Efectivamente, hermana. Mira, vamos a leer el texto con unas palabras de Pablo. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Otras traducciones dicen que traza bien la palabra de verdad. Tenemos que utilizar bien la palabra de verdad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y una espada no se utiliza como un idiota dando espadazos al aire, al tonison. La palabra, la espada del Espíritu, hay que saber utilizarla. Hay que saber utilizarla en los momentos correctos y saber trazar bien la palabra de la verdad. Y es lo que no hacen estos engañadores, que no saben trazar bien, no saben utilizar la palabra verdad. Ellos citan versículos de la Biblia, pero no los saben armonizar, no los saben trazar, no los saben interpretar en una palabra. Y ese es el problema de todos estos falsos maestros, que aunque se sepan pues versículos y versículos de memoria, El asunto es que no saben trazar la palabra de verdad. No saben, no entienden la verdadera doctrina cristiana, no entienden la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y lo que hacen es coger la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la utilizan como subnormales, como idiotas, dando espadazos al aire, no sabiéndola trazar bien, no sabiendo utilizar la espada del Espíritu. Entonces los cristianos, como soldados que somos de Cristo, soldados del reino de los cielos, tenemos que saber utilizar bien esa palabra del Espíritu, esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo se aprende esto? Pues estudiando bien las Sagradas Escrituras, estudiando la doctrina, y conociendo bien al Padre y al Hijo, adquiriendo este conocimiento de la verdad para tener la vida eterna. ¿Y cómo adquirimos este conocimiento? Pues estudiando las Sagradas Escrituras. No hay otra manera.
Es lo que, precisamente lo que te decía Tito. Él es un político pseudo cristiano, porque date cuenta que la comparación entre él y un político es que entre más aparenten dominar un tema específico, aunque sea únicamente teoría o que lo hayan aprendido, es donde la gente vota por ellos. Y en este caso, si un político maneja bien el tema de economía, de lo que sea que tenga que decir, habla mucho y expone el tema de una manera que le agrade a la gente, votan por él. En el caso de Darío Salas, pasa exactamente lo mismo. Él ya va preparado porque ya de antemano sabe lo que le van a preguntar. Estudia bien el tema, bueno, digamos bien, así por decir de alguna manera, sacando versículos de cualquier lado. Y entonces al político le sirve porque votan por él, y a este señor también le sirve porque la gente le da dinero. Entonces básicamente es lo mismo, ¿no? Paso palabra.
Claro, efectivamente, claro que le sirve. Le sirve para enriquecerse él mismo, conseguir dinero de aquellos tontos descerebrados que le creen a él, que le creen y le dan dinero. Entonces él sencillamente lo que hace es la típica táctica de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que por avaricia hacen mercadería de toda esta gente. Hacen mercadería, y él no es el único. Bueno, como sabéis, pues hay miles y miles más como él, o parecidos a él. O sea, que el mundo está lleno de estos falsos maestros, de estos falsos profetas de la cristiandad, que dicen que Dios habla a través de ellos, que Dios les utiliza, se creen siervos de Dios, siervos de Cristo. Por eso es que cuando Jesús venga en gloria, como dice Mateo capítulo 7, van a discutir con Jesús: pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos muchos demonios, que es lo que hace por ejemplo este Darío Salas, en sus cultos pentecostales, dice expulsar demonios en el nombre de Jesús? Pues exactamente lo mismo que dijo Jesús, que aparece ahí en Mateo capítulo 7. Y la respuesta de Jesús, pues ya sabéis cuál será: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por tanto, ahí los tenemos, este tipo de personajes, ahí están profetizados en esas palabras del Señor Jesús. Bien, hermanos, pues ya para terminar, si alguien quiere aportar alguna cosita más, y nos marchamos. Ya sabéis que el domingo es cuando nos reunimos, mañana sábado no tenemos charla en audio. Ya el domingo seguiré con el debate con el papista Max, que me dijo que el domingo sí que podrá tener el debate. De modo que aquí estaremos, hermanos, en la sala, si Dios quiere, el domingo que viene. O sea, dentro de un par de días.
Este Max Rubín me ha estado enviando bastantes correos. No sé si también lo ha hecho contigo.
Sí, a todos. Nos está enviando los correos. Estaban las direcciones de todos los hermanos, ese correo nos ha estado llegando a todos. Pues es para apoyar, para enseñar la doctrina de su secta, de la Gran Ramera. Y simplemente pues eso, el objetivo de él es que nos hagamos papistas, claro, nos hagamos miembros de la Gran Ramera. Es el objetivo de Max y de todos estos papistas.
Otro comentario, Tito. Yo te he tenido por muchos años comunicación con unos compatriotas. Ahora que yo estoy acá en Estados Unidos, hemos estado chateando mucho, Pero entramos precisamente en el tema de los diezmos. Y como que fue suficiente para que dejaran de comunicarse conmigo, porque ellos están muy entregados a la doctrina del diezmo. Incluso tengo un amigo que heredó prácticamente la iglesia por parte del papá. El papá falleció y yo le mandé el PDF que tengo de los diezmos, el estudio que tú nos diste, y no me han contestado para nada. Es evidente lo que los afecta a ellos en el sentido económico, el hecho de decirles la verdad con la Biblia. Yo lo que les dije fue de que no irse en contra de las evidencias bíblicas, y esto como que les molestó, ya nunca más me respondieron.
Ni te responderán, hermano. Ni te responderán, porque ya es irrebatible. O sea, lo que sea, por ejemplo, ese estudio, ese estudio que di sobre sobre el tema de los diezmos, que es de otro autor, no es mío, es de otro autor, es un estudio excelente, pues es absolutamente irrefutable. Entonces, estos iglesieros, pues aquellos que reciben ese estudio, lo leen, pues no lo pueden rebatir con la Biblia. Entonces tienes dos opciones: o seguir creyendo en la mentira, o rechazar la mentira y creer en la verdad. Y por desgracia la mayoría pues seguirán creyendo la mentira y seguirán creyendo en estos engañadores, en estos hijos del diablo, pues avaros, que viven a costa pues del dinero que les dan otros. Entonces tú has hecho lo correcto, pues les enviaste ese estudio bíblico sobre el diezmo, y bueno, pues ahí lo tienen, y si realmente pues son hijos de Dios, creerán en la verdad, obedecerán a Dios y creerán en la palabra de Dios. Y si no son hijos de Dios, pues seguirán creyendo la mentira, así de sencillo.
En algunos correos, ellos me han querido hacer sentir de que yo estoy equivocado, que pobre de mí, que le estoy robando a Dios, que cómo, porque ellos me dicen en sus correos, ¿cómo voy a robarle a Dios algo que le pertenece a Él? Y me han salido con otros argumentos, por ejemplo, con el que dice que el obrero digno es de su salario, y si alguien se dedica a eso, pues es justo que tenga algún tipo de remuneración por hacer lo que hace. También me resultó con el texto aquel donde dice que el que siembra para la carne cosechará condenación, más el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Pero yo le digo que esto no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo. Y bueno, obviamente se molestan porque ellos están en esa teoría falsa, y yo le agradezco tanto a Dios por haber encontrado este sitio que me ha enseñado y me ha abierto los ojos a tantas mentiras, a tantas falsedades que por conveniencia se predican. Entonces eso va a tener su castigo a la hora de ya del juicio final, ¿no? Paso palabra a ti.
Pues claro que tendrá su castigo, claro que va a tener su castigo. Pues ya lo que le dirá Jesús: apartar de mí, nunca os conocí, apartar de mí, hacedores de maldad. Claro que tendrá el castigo. Los avaros, la avaricia es idolatría. Vamos a ver, hay un pasaje de Pablo que dice que la avaricia es idolatría, y Pedro dijo que por avaricia haría mercadería de vosotros. Es decir, que esos falsos maestros religiosos serían idólatras, serían avaros, porque la avaricia es idolatría. Y el Apocalipsis dice bien clarito que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Es decir, se condenarán. Los avaros, que son idólatras, se condenarán. De modo que ese es el castigo que van a tener. Así de sencillo. Dios es justo, suyo es el que se va a vengar de sus enemigos, suya es la venganza, y él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que horrenda cosa, como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Yo de alguna manera quiero como poner mi granito de arena para sacarlo de la ignorancia en la que está, y aparte de eso, el aprovechamiento que hacen de ellos es cada vez mayor, y yo me doy cuenta y me da mucha tristeza que el hijo del pastor, el que te cuento que heredó prácticamente de su papá la iglesia, todos los hermanos que que podrían, tal vez que tenían muchos años de estar ahí, se tuvieron que rendir a los pies de él porque el papá deseaba que el hijo se quedara al mando de la iglesia. Entonces, me da tristeza porque el pastor alrededor, que él, la iglesia tiene varios campos, así en diferentes lugares, y todos ellos le rinden como tributo al hijo del pastor que se quedó en el lugar del pastor que murió, pero le rinden tributo a él. Él hace casas, compra carros, y los demás que le dan los diezmos y las ofrendas a él, pues siguen más pobres cada día, más pobres cada día. Y yo le digo a este muchacho, te están vendiendo una idea, te están vendiendo algo teórico que tú no puedes hacer nada con él, y tú estás pagando porque te den algo que debería de ser gratis, algo que debería ser por gracia. Entonces, él lo recibe por gracia, pero como te digo, me quieren hacer sentir a mí como que yo estoy mal, como que yo voy a ir al infierno por las cosas que estoy diciendo. Pero me da mucha tristeza de veras ver cómo se aprovechan de la gente, Tito. A su palabra.
Claro que es así, es triste, ¿no? Pero allá ellos, si ellos están a gusto, si ellos quieren seguir en la mentira, pues allá ellos. Allá ellos. Estos lobos rapaces les están devorando, sencillamente. Por eso es que son cada vez más pobres, porque esos lobos rapaces, esos falsos pastores, pues les están devorando. Ya lo dijo Jesús. Jesús le llamó lobos rapaces. ¿Y qué es lo que hace un lobo rapaz? Puede devorar a las ovejas. Y es lo que hacen estos engañadores, estos avaros hijos del diablo, es devorar a las ovejas. Y a ellas les encantan, a las ovejas les encantan, por lo visto, que el lobo pues les devore, se las coma. Tan a gusto que el lobo pues les devore, de modo que haya ellos. Bueno, pues nos vamos a marchar, hermanos. Vamos a despedirnos ya. Dar las gracias a Dios por esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la reunión que hemos tenido. Que bueno, aunque la conexión ha sido muy buena, pero bueno, nos hemos entendido bastante bien, y ya mañana pues estará publicada en internet, Padre. Gracias por esta charla que hemos tenido, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, gracias por Alfredo Eduardo, por el hermano Gold, por el hermano Iván Sánchez, por Jairo, por José Carreras, los hermanos Miguel y Nidia, y por Rodolfo y Alejandra, son los que han quedado aquí en la sala. Gracias por la misericordia, gracias por guiarnos a toda la verdad, por protegernos, por guardarnos de todo mal, por protegernos de estos engañadores, de estos lobos rapaces con apariencia de piedad, con apariencia de obreros, de pastores, de maestros, y que sabemos que son lobos rapaces. Gracias por librarnos de ellos, gracias por librarnos de esta cristiandad, de este sistema, iglesiero apóstata, y por llevarnos a la verdad, al reino de tu amado Hijo, a este conocimiento de la verdad, a este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, y de Jesús, de tu Hijo Jesús, como tu enviado. Gracias porque por medio de este conocimiento adquiriremos la vida eterna. Gracias por aquellos que van a escuchar esta charla bíblica. Señor, ayúdales, ábrele la mente para guiarles a toda la verdad, que puedan salir también del sistema iglesiano. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado no nos reunimos, no tendremos charla. Es el domingo tendremos tendré el debate con el Zampa Hostias este, con Max el Papista. El domingo tendremos, creo que es el tercero o cuarto debate, sobre el asunto de la repugnante y abominable ceremonia de la misa papista. El domingo nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea siempre con nosotros, hermanos. Hasta el domingo, si Dios quiere.
Bendiciones a todos en la sala. Hasta luego, Tito.